El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa os presentamos un estudio de la Universidad de Zaragoza. Esta semana descubriremos quién hay detrás de las misteriosas huellas del diablo. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. En Miscellaneous os contaremos que el altruismo existe ya desde la cuna. En planos paralelos conoceremos el robot Da Vinci, el nuevo desarrollo biomédico. Y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre las misteriosas huellas del diablo que han aparecido en Italia. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Alba Castillo y Daniel Cargol.
Ayer, en el Paraninfo, tuvo lugar la conexión con investigadoras en la Antártida para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para conmemorar el evento, se entregaron los premios de la exposición concurso Científicas antes que yo, organizada por el Museo de Ciencias Naturales, en el que han participado 500 alumnos de primaria y secundaria de Aragón con 70 pósteres. También participaron científicas del grupo Researchers de UNIZAR, que actuarán en la zona gastro del Mercado Central.
La investigadora Laia Alegret, de la Universidad de Zaragoza, se encuentra trabajando con su equipo para descubrir nuevos datos sobre el origen de Zelandia, el séptimo y nuevo continente que se encuentra sumergido bajo las aguas del Pacífico y del que únicamente afloran sus montañas más altas, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.
A través de la expedición de los resultados obtenidos de una investigación de la que Laia Alegret formó parte en 2017 sobre el Océano Pacífico, los resultados han permitido conocer cómo evolucionó el continente tras separarse de Australia y la Antártida hace 80 millones de años.
También se ha podido precisar cómo fue el movimiento de las placas tectónicas que fueron moldeando este continente, cuyo origen parece estar relacionado con el anillo de fuego del Pacífico. Estos resultados también aportan información sobre el cambio climático e implicaciones en la prevención de volcanes y terremotos.
La cátedra BSH Electrodomésticos e Innovación de la Universidad de Zaragoza convoca al premio Pivota Ideas. Este premio pretende motivar el espíritu emprendedor de los doctorandos, investigadores postdoctorales, personal investigador PI y estudiantes de máster de la Universidad de Zaragoza.
El premio Pivota Ideas se desarrollará el 25 de marzo, de 9 a 6 de la tarde, en la incubadora CEMINEM de la Universidad de Zaragoza, y los candidatos tendrán que poner a prueba su creatividad y su capacidad para convertir un conocimiento e investigación en un modelo de negocio.
El altruismo ya existe desde la cuna, y así lo demuestra una nueva investigación del Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro. Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscellaneous, de la mano de Raquel Holgado y un servidor.
Un nuevo estudio del Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Washington asegura que el altruismo tiene su origen durante el periodo de la infancia. ¿Cómo definen nuestros oyentes el altruismo?
El altruismo es ser bueno con los demás y darles cosas a los más necesitados sin que a ti te importe perder patrimonio o dinero para así intentar conseguir la igualdad entre ellos.
A mi modo de ver, el altruismo es el ámbito práctico en que en sí se desarrolla la categoría psicológica de la empatía. Empatía relacionada con el pathos del otro, el sufrimiento, que de manera radical yo creo que entronca con la solidaridad que hay de manera natural entre los seres humanos.
Concibo el altruismo de una forma muy kantiana, como el imperativo legal. Yo actúo de forma que si los demás actuasen como yo, el mundo funcionase bien. Es decir, para mí el altruismo es actuar bien y sin esperar nada a cambio, solo porque tienes que actuar así, porque hay que actuar bien. Hay que ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y creo que de alguna forma las recompensas llegan solas, pero el altruismo es no esperar la recompensa.
Mi definición de altruismo sería el hecho de dar o hacer algo positivo hacia alguien, de una manera pues desinteresada.
La investigación de eLabs contó con la participación de casi 100 bebés de unos 19 meses. A través de ellos, los investigadores descubrieron que los niños ofrecían alimentos a extraños que lo necesitaban, incluso cuando ellos mismos tenían hambre.
Los investigadores de eLabs utilizaron frutas como los plátanos, arándanos y uvas y establecieron una interacción entre cada niño y un investigador. Todo esto lo hicieron para demostrar que los bebés humanos eran capaces de actuar más allá de su propio interés cuando se enfrentaban a una necesidad biológica fundamental, la alimentación.
El objetivo era observar si el niño daba un alimento atractivo a un extraño de forma espontánea y sin ninguna instrucción o refuerzo. En el experimento, el niño y el investigador se sentaban frente a una mesa. En el grupo de control, el investigador colocaba un alimento fuera de su alcance, pero cerca del bebé, y no hacía ningún esfuerzo por recuperar la fruta.
En el grupo de prueba, el adulto fingía arrojar accidentalmente la fruta cerca del niño y hacía un intento de alcanzarla. Según los investigadores, ese esfuerzo por recuperar el alimento desencadenaba una respuesta de ayuda en los niños, ya que más de la mitad del grupo de prueba recogieron la fruta y se la devolvieron al adulto.
En un segundo experimento, los niños vinieron justo antes de la merienda a la comida, es decir, con hambre. Aunque los niños estaban más motivados para comerse la fruta, los resultados fueron similares a los del primer experimento. El equipo de investigación descubrió que los niños no tenían por qué aprender el altruismo, sino que lo practicaban de forma espontánea. Sin embargo, también observaron que el altruismo infantil se puede malear a través de conductas y la enseñanza. El nuevo robot Da Vinci desarrollado en Valencia ayuda a los cirujanos durante las operaciones de útero. Nos lo cuenta el doctor Pedro Cabeza, en Planos Paralelos, de la mano de Daniel Cargol y Alba Castillo.
El ser humano y la tecnología están cada vez más unidos. Nos guste o no, tenemos que aprender a vivir con esta situación. Las máquinas conviven con nosotros, forman parte de nuestra vida y van a ser las caracterizadoras de nuestro futuro. ¿Hasta dónde llega esta situación?
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un robot de asistencia quirúrgica ginecológica para operaciones de útero. Un sistema que evitaría que uno de los cirujanos tenga que sostener el manipulador durante las horas que dura la intervención. El proyecto se ha realizado en colaboración con los servicios de ginecología y obstetricia, cirugía general, urología y cirugía torácica del Hospital General de Valencia, en el marco de un programa para potenciar la innovación en cirugía robotizada.
Las operaciones de útero en las que daría soporte este mecanismo se realizan con el robot Da Vinci, que sería teleoperado por un cirujano. En la operación tradicional, otro médico introduce un manipulador uterino vía vaginal como punto de apoyo desde el interior de la paciente, que además tiene que sostener durante casi 4 horas, por lo que la implantación de ayuda biomédica resulta más cómoda para los médicos. Entonces, lo mejor sería implantar un sistema de este tipo en todos los hospitales. ¿Es esto tan fácil? Nos lo cuenta el doctor Cabeza, ginecólogo del Hospital Obispo Polanco.
Implantar la tecnología Da Vinci en nuestros hospitales no sería técnicamente demasiado complejo. Sin embargo, el precio de estos aparatos es caro, ya que están alrededor de 2 millones de euros cada unidad. Su utilización probablemente no sería coste efectiva.
Estos sistemas deben ser muy precisos, ya que el riesgo que se puede correr es demasiado grande, suponiendo un peligro adicional para la paciente. Es por esto que se ha llevado a cabo una investigación amplia y precisa sobre la situación. Si esto sale bien, los siguientes objetivos serán las cirugías de próstata o de colon, siguiendo con el desarrollo de un robot de propósito específico.
Tras el desarrollo del robot de propósito específico, el proyecto entrará en fase de validación del sistema para garantizar su absoluta seguridad con las pacientes. Para ello, se deberá implantar previamente en el Centro de Simulación del Hospital General de Valencia. Esto hace que nos preguntemos realmente, ¿hasta dónde llegará la tecnología?
Es difícil predecir hasta dónde nos va a llevar la tecnología. Los nuevos materiales y la ingeniería avanzada ya están aquí y nos prometen nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas más seguras y más eficaces.
La tecnología acabará trabajando con nosotros, no solo sustituyéndonos, sino también ayudándonos. Con el gran desarrollo tecnológico que estamos viviendo, esperemos que las máquinas se porten bien y nos sirvan a los seres humanos como los ayudantes para los que han sido creadas.
¿Quién hay detrás de las misteriosas huellas del diablo en Italia? Lo descubrimos en Busca del vuelo 19, de la mano de Raquel Holgado y un servidor.
Busca el vuelo 19. En la región Campania, Italia, se encuentra el volcán Roca Monfina. Este volcán es especial. En su ladera se pueden observar las huellas del diablo. Estas huellas son marcas de pies y manos preservadas en la roca sólida. Los lugareños las llamaron huellas del diablo, debido a que solo un ser sobrenatural podría caminar sobre lava.
Pero sorprendentemente, estas huellas pertenecen a la especie humana y tienen más de 350.000 años de antigüedad. No se sabe con exactitud a qué tipo de homínido pertenecen. Distintas universidades italianas están trabajando en conjunto para averiguar el origen de las huellas. Durante la investigación se han descubierto 14 nuevas huellas.
El estudio señala que lo más probable es que las huellas pertenezcan al Homo heidelbergensis, el mismo tipo de homo que habitó en Atapuerca. pero debido a la falta de datos concluyentes, los científicos no se atreven a afirmarlo. Estas huellas son las segundas impresiones europeas más antiguas, por detrás de las de Happisburg, en Reino Unido, que tienen más de 800.000 años.
La verdadera cuestión es, ¿por qué un homínido subiría a la ladera de un volcán? El estudio nos revela que las huellas pertenecen a un grupo de 5 individuos, uno de ellos adulto y los demás juveniles. Y el motivo por el que este grupo subió a la ladera del volcán es todavía desconocido.
Sabemos que nuestros aventureros subieron al volcán poco después de su erupción, pero todavía ignoramos el porqué. Se cree que iban en busca de algo relacionado con la subsistencia, como agua o comida, ya que los volcanes pueden crear áreas de gran riqueza natural, perfecta para la supervivencia de humanos y demás animales.
Aunque debido a la falta de datos concluyentes, esta idea no se puede afirmar. Podrían haber subido la montaña como parte de un ritual religioso o en busca de alimento, o simplemente por entretenimiento. Con suerte, dentro de poco los científicos italianos descubrirán el motivo por el que nuestros aventureros decidieron subir la ladera del volcán, hace ya más de 300.000 años. Pero hasta entonces, es algo que seguirá siendo un misterio. El programa de hoy ha llegado a su fin, queridos científicos. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.